Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 386 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocio. Hoy vamos a hablar de 5 indicadores que todo negocio debe medir para saber si va por el buen camino y también para saber cómo mejorar sus resultados. Pero antes, como siempre, en el Instituto de Talento y Profesiones Digitales TECDI te ayudamos a desarrollar, a potenciar tus conocimientos en cuanto a marketing digital y negocios online, a habilidades digitales que todo profesional a día de hoy necesita conocer. ¿Quieres saber más? Visita nuestra web en tecdi.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es miércoles 25 de noviembre de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. 5 indicadores que todo negocio debe medir. Fijaos, utilizando los datos adecuados en un negocio, lo que nos va a permitir es detallar una hoja de ruta de por dónde debemos ir para obtener mejores resultados. Pero para elaborar esa hoja de ruta, necesitamos primero saber qué medimos, ¿no? Y esto muchas veces en toda la parte de negocio y sobre todo de marketing o negocio digital es lo que muchas veces nos provoca un bloqueo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas métricas en las cuales medir y esto nos lleva a plantearnos, oye, ¿qué tengo que medir? Esto, esto, esto. Incluso muchas veces utilizar muchísimos indicadores y los creamos, por ejemplo, en Excel y al final tenemos tal cantidad de información que no somos capaces de extraer valor real de esa información. Recuerda que lo importante no es tener mucha información, sino tener la información clave que te permita entenderla, interpretarla y en base a ella tomar decisiones y acciones que puedes llevar a cabo. Por eso hoy quiero compartir contigo 5 indicadores necesarios, claves, importantes para cualquier negocio, un negocio pequeño que está empezando, un negocio mediano, un negocio grande que lleva mucho tiempo. Y es importante, además, estas métricas tenerlas actualizadas, por ejemplo, mensualmente. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues puedes empezar por lo más sencillo, un Excel, ¿no? Puedes utilizar también sistemas de medición con herramientas, etcétera, pero si no, lo más sencillo, un Excel. Fijaos, el primer indicador es el llamado CAC, CAC, que es el coste de adquisición de clientes. Esto simplemente, fijaos, ¿qué nos da este dato? Es el total de gastos, ¿no? El total de inversión de gasto que hacemos para convertir a alguien en cliente dividido por el número total de clientes. Dicho de otro modo, ¿cuánto nos cuesta captar a un cliente? Es el coste real de captación a un cliente. Imaginaos que hemos invertido 100 euros y con esos 100 euros hemos captado 5 clientes. Bien, 100 entre 5 son 20 euros. Significa que cada cliente nos ha costado captarlo 20 euros. Este CAC es muy importante relacionarlo con otra métrica que es el LTV, que es Lifetime Value, que es los ingresos totales que un cliente te va a dejar a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si ese coste de adquisición está por debajo de estos ingresos que nos va a dejar el cliente, porque de lo contrario, pues al final le estamos perdiendo dinero con cada cliente que captamos y obviamente no queremos eso. Esta métrica o esta relación entre las dos métricas puede variar también dependiendo del tipo de producto o servicio que estés vendiendo, ¿no? Si, por ejemplo, es un servicio de venta única, imaginaos que vendemos televisiones en una tienda online, la televisión nos genera de media 300 euros y el coste de captación de cada cliente es de 50 euros. Bien, perfecto, está bien, ahí hay margen de beneficio. Pero esto no es un producto de compra recurrente, ¿bien? Por lo tanto, ese cliente a lo mejor no nos vuelva a comprar nunca. Distinto sería productos que se basan en la suscripción. Pensemos, por ejemplo, en membership sites, pensemos en empresas de telefonía o empresas de seguros, donde al final, por ejemplo, anualmente pagas una membresía por tener ciertos servicios. En ese caso, muchas veces incluso se juega con que el CAC del primer año sea, aunque sea más elevado que el ingreso, da lo mismo, porque sabemos que un gran porcentaje de esos clientes van a retornar. Os pongo un ejemplo. Imaginaos un servicio que al año el cliente paga 200 euros. Y decimos, bien, cada cliente me cuesta captarlo, imaginaos, 210 euros. Y decimos, estamos perdiendo dinero. Bueno, cuidado. Es que a lo mejor ese es el coste real de captación, pero lo que tenemos que hacer es una proyección a mínimo 2 o 3 años. Decimos, ya, el primer año ese cliente no nos deja dinero, pero a partir del segundo el margen de beneficio es enorme. Bien, es prácticamente, por no decir, del 100%. Por lo que es muy importante que hagamos estos números, ¿no? Por lo tanto, siempre identifica el coste de adquisición de cliente y los ingresos que te genera cada uno de esos clientes. Y si puedes, vete un paso más allá. A lo mejor no en la primera fase, pero en la segunda, saca ese coste de adquisición por cada canal. Si es canal digital, separa los canales digitales por redes sociales orgánicas, redes sociales de pago, campañas en Google orgánicas, campañas en Google de pago, email marketing, tráfico directo, referidos, etcétera. Y de esta manera podrás también saber qué canales potenciar más. El segundo indicador se llama, en inglés es el churn rate, ¿no? Es el ratio de baja. Viene a decir cuánta gente te ha dejado de comprar. Esto se utiliza sobre todo en productos que tienen cierta recurrencia en la compra, lo que estamos hablando de suscripción, ¿no? Básicamente, imagínate que de cada 100 clientes que te compran esa suscripción, hay 10 que cancelan y no renuevan. Bien, pues tu ratio de churn, este churn rate, es de un 10%. Porque al final, seamos claros, es decir, todos perdemos clientes, todos vamos a perder clientes. Este ratio de baja nunca puede ser cero. ¿Por qué? Vamos a perder clientes porque cada vez hay más competidores, porque el mercado es dinámico y cada vez hay más ofertas y demandas, ¿no? Hay muchas razones, ¿no? Pero lo importante es que conozcas cuál es el tuyo. ¿Cuál es uno alto, uno bajo? No hay una métrica establecida para todo. Aquí lo que te diría, porque a lo mejor en algunos negocios un 3% es alto y para otros es bajo. Por lo tanto, detecta tu ratio de baja y a partir de ahí trabaja por minimizarlo al máximo. Es decir, oye, cuanto más cerca esté ese ratio de cero, muchísimo mejor. Y ahí es donde tienes el trabajo de optimizar todo eso con distintas acciones, dando mejor servicio al cliente, mejorando tus productos, tus servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer indicador, el famoso NPS, que es el acrónimo de Net Promoter Score. Y básicamente es la experiencia que tus clientes han tenido contigo, ¿no? Si puedes saber cuánta gente estaría dispuesta a hablar o a promocionar tu marca, a recomendar tu marca a gente cercana, a amigos, a gente en la que confía, ¿no? Y este es un indicador muy usado, muy comúnmente usado, y es importante porque eso te hace una idea de la reputación también de tu marca. Es decir, si yo confío en una marca porque me gusta, porque creo que da un buen servicio, se la voy a recomendar a mi padre, a mi madre. ¿Por qué? Porque tengo confianza y quiero lo mejor para ellos, ¿no? Y ese Net Promoter Score, imaginaos si lo valoramos de 0 a 10, podría ser de un 10. Digo, oye, no, yo esta marca la recomendaría sin lugar a dudas. Hay otras marcas que digo, oye, no. Un 0, un 1, un 3, tienen que mejorar, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, mis padres llevan mucho tiempo con problemas con su conexión de internet en casa y la empresa, una de las grandes conocidas, no pone ninguna solución, incluso, bueno, está atendiendo muy, muy mal, ¿no? Entonces, al final, mis padres, oye, Juan, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué nos recomiendas? Y le recomendé una compañía en concreto, que es una de las que tengo yo y es la única que me ha tratado de una manera excelente. Es increíble, ¿no? Incluso en algún story en mi Instagram he hablado de ello, que fue una compañía que hace unos meses me contactó porque para decirme que si quería pagar la mitad de lo que pagaba porque no estaba usando todo lo que tenía contratado con ellos, ¿no? Por lo tanto, para mí, el NPS de esta compañía, para mí, es de un 10 prácticamente. Estaría entre un 9 y un 10, por no ponerlo perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es una compañía que a día de hoy trabaja bien. Por lo tanto, es muy importante que hagas estos análisis, preguntes a tus clientes para ver cuántos están dispuestos a recomendar. Porque recuerda, el boca a boca es una de las estrategias de marketing y de crecimiento de negocio más potente. Nos vamos al cuarto indicador y es el Employer Promoter Score. Es lo mismo, pero para empleados, ¿no? Esto ya es para empresas que tienen empleados. Aunque tengan pocos empleados, ¿eh? No tiene por qué tener cientos de empleados, pero es básicamente el mismo concepto, pero ¿de qué tal recomendarían las personas que trabajan contigo trabajar en tu empresa? ¿No? ¿Qué tal feliz están? Aquí podemos incluir también a proveedores externos, porque cada vez más los negocios no solo tienen empleados, sino que tienen colaboradores externos, en formato freelance, en formato empresas, como sea. Pero también es, oye, ¿cuántos recomendaríais trabajar con nosotros? ¿Por qué? Porque hay empresas con las que se trabaja a gusto y hay otras empresas con las que no se trabaja. Seguro que todos tenéis amigos que despotrican de las empresas donde trabajan y nunca recomendarían a nadie trabajar en ellas. En cambio, hay otros que dicen, oye, es maravilloso trabajar aquí. Fijaos, yo he tenido un cliente en concreto, recuerdo, de hace un tiempo, que en algunos casos, bueno, pues tenía una alta rotación de personal, concretamente del departamento de marketing. El más antiguo era yo y evidentemente yo sabía la razón por la que había eso. Era porque trataban fatal a sus empleados, extremadamente mal, ¿no? Incluso en casos cuando estaban buscando pues un director de marketing digital o puestos digitales, gente que yo conocía, que sé que sabía que estaba buscando trabajo en el sector, no le recomendaba a esa empresa. Decía, no trabajes ahí. ¿Por qué? Porque sabía lo que había dentro y digo, es un problema. Por lo tanto, es todo lo contrario. El NPS para mí de esa empresa, en cuanto al employee, al empleado, era cero. Nunca trabajes en esa empresa porque vas a acabar teniendo problemas. Fíjate, 4 personas han pasado en menos de 2 años por ese puesto. Por lo tanto, esto mídelo también en tu compañía. Y el quinto indicador, el acrónimo, ¿no? Las letras es CSAT, que es el Customer Satisfaction Score, es decir, la puntuación de satisfacción de tu cliente. Y te dice básicamente sobre el total qué porcentaje de clientes están satisfechos con tu producto y servicio. Nunca, obviamente, va a ser del 100%, porque no, el 100% de tus clientes no van a estar contentos. Hombre, si solo tienes 2, pues sí puede pasar. Pero cuando una empresa crece, no todos los clientes van a estar contentos. Por 1000 razones, cada uno tiene su razón. A veces es un tema de expectativas, ¿no? Que se generan unas expectativas que no se han cumplido, etcétera. Aquí sí lo importante es que ese porcentaje sea lo más próximo a 100 posible. Por lo tanto, dices, oye, hemos hecho un análisis y ahora mismo el 90% de mis clientes están satisfechos. Es decir, significa que de cada 100 clientes, 90 están satisfechos con nuestro producto o servicio. Es un buen dato. ¿Hay un 10% que no? Bueno, ahí es importante analizar dónde está el error. ¿Y por qué ese 10% no está contento? ¿Porque realmente le hemos dado un buen servicio o un mal servicio? ¿O porque realmente no era un cliente de ese producto? Y esto a veces pasa en procesos de venta donde pues el cliente pues se le explica todo y el cliente de repente pues se emociona y dice, sí, yo lo quiero, y pasa un tiempo y se da cuenta que ese producto no era para él, lo cual genera una insatisfacción. Entonces, eso no quiere decir que el producto no sea bueno, que el trato que se le esté dando no sea bueno, simplemente que ese realmente no era un cliente, ¿no? Por lo que cuando se ha hablado en otros podcasts de planes de marketing, ¿no? Donde en un plan de marketing siempre decimos, oye, definimos quién es nuestro cliente potencial. También os he dicho que defináis quién no es vuestro cliente potencial. Esto es muy importante porque el saber quién no es nuestro cliente nos permite, voy a poner entrecomillado, rechazar o alejarnos de esas posibles clientes, pero que realmente no van a ser clientes. Fijaos que hay empresas donde dicen, oye, nuestro perfil de cliente son otras empresas que facturan a partir de 300.000 euros al año. Lo que está por debajo de eso no es nuestro cliente. Bien, perfecto, lo tenemos claro. Entonces, podemos establecer estrategias de marketing para identificar esos posibles clientes que nos llegan que pertenecen a ese grupo de no clientes. ¿Para qué? Para no perder tiempo con ellos ni hacerles perder a ellos el tiempo. Esto, en definitiva, te va a hacer ayudar a crecer mucho más rápido tu negocio y, por lo tanto, las ventas. Por lo tanto, estos 5 indicadores que todo negocio debe medir, grábatelos a fuego, póntelos en un papel, póntelos en un Excel y mes a mes mídelos y vete trabajando por optimizarlo. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital Día a Día, que puedes seguir en Spotify. Entra, busca Juan Merodio y dale a seguir, donde diariamente compartiré un nuevo podcast contigo para ayudarte a aprender estrategias, todo aquello que voy descubriendo y que mejorará tu conocimiento sobre marketing digital y negocios online. Recuerda, visita la web del Instituto de Talento y Profesiones Digitales TECDI en tecdi.education. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana. You're gonna
recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.